lo que quiera compartir hoy. Bueno, voy a empezar el reloj ahorita. Y quiero dar las gracias a los ancianos y a Steve y me dan permiso para hablar del campamento. Pero por la gracia de Dios es que estoy aquí parado y poderme dirigirme a ustedes. No voy a compartir nada nuevo. No va a ser revelación o revelante, pero va a revolver o a revolucionar la fundación de lo que usted cree. Porque ahorita mi esposa y yo, Jennifer, empezamos el proceso de vender nuestra casa. Y porque no. Me estoy moviendo a África, no, estoy bromeando. No, nos invitaron, pero yo pienso de que mis hijos tan grandes, ya necesito vivir en una casa y necesito pagar tengo que cambiarme a un lugar pequeño porque tengo muchos gastos médicos. Pero una de las cosas que quiero hacer antes de vender una casa, lo que tiene que irse abajo de la casa y ver que todo esté bien en la fundación, que no haya hongos ni nada de eso. Y eso espiritualmente también tenemos que hacer lo mismo. No voy a revolucionar su mundo ahorita, pero quiero que piense las fundamentales cosas que usted cree. ¿Cuántos de ustedes han experimentado dolor? Solo estoy viendo alrededor porque voy a ver dos cosas. Si levanta su mano o es mentiroso. Dolor es estresado, frustrado, confusión. Estas son las partes de la existencia humana. Y todos amamos cuando no experimentamos dolor. Por eso nos medicamos. Y no estoy hablando del medicamento. Por veces nos sentimos, miramos miramos gente que nos ayude para que nos ayude a medicar, a medicar la dolor. ¿Cuántos de ustedes quieren comer algo y que el dolor se vaya? A ver, no, nadie quiere dolor. Dolor lo defino como cualquier cosa que causa desconfortamiento. Puede ser una cosa pequeña, puede ser una cosa trivial, o puede ser una cosa tan trágica de eventos que se pasen en su vida. Pero todos compartimos eso en común, el dolor. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Yo tengo una receta y quiero decir una cosa de si tengo un tema que quiere una receta para tener fe y compartir y tener paz. Hermanos, vivir una vida sin dolor es un mito, pero tener una vida de paz es una promesa. Si va a Hebreos 11. En Hebreos 11 dice lo siguiente: a mi esposa y yo, Jennifer, estamos en dolor y quiero compartir esto con ustedes. Para compartir en la historia, creo que esta recipiente que le voy a dar va a sentirse más latente en ustedes. Tengo 3 años de vivir en una situación bien dura. Ah, ok, aquí está esta es mi esposa. Déjeme introducirle a las personas bien importantes. Estos son mis hijos en 93 y en 96, Nicolás. Y yo tengo una vida muy rica, dice mi mamá, porque tengo una hija y una hembra. Mi esposa, mis dos hijos son nuestro gozo y orgullo. Y ellos dos se convirtieron cristianos cuando eran 15 años y ellos vienen a viajar con nosotros. Esta es una foto en Sudáfrica. Nicolás se convirtió cuando se convirtió cristiano cuando casi cuando tenía 16 años. Y mi hija Samantha es la más mayor. Yo siempre quise una hija. No me acuerdo, siempre quise una hija para poderle darle todo lo que quería, para tener una princesa en mi casa. Y cuando mi esposa estaba embarazada, cuando fuimos a ver el ultrasonido, y fuimos al doctor y yo no quería ir adentro. Y yo sabía que por fuera era una hembra, ni quise ir adentro para ver. Y yo no sé si tenía una actitud de que sabía que estaban seguros de que iba a ser una hembra. Y yo les dije, vámonos a la casa. Yo te dije que era una hembra. Y buscamos nombres. Y cuando tuvimos a Nichols, mi hijo. Y yo quería más hijos, pero bueno, ya no pude tener más. Pero estoy muy agradecido por lo que ellos son en mi vida y en la vida de mi esposa. Estos son mis suegros. Ellas oraron mucho y nos invitaron a Grecia. Yeah. Me casé muy bien, hermano, me casé porque no. Y esta es una isla de Santorini en Grecia, pero esta. Siento que me estaba inspirando con mi esposa. Bueno, muchas cosas importantes pasaron, interesante. Y voy a compartir algo y hablar con toda mi familia. No son secretos que tengo. Y todos ellos están bien conmigo, que hable yo. En el 2013, Samantha tuvo problemas mentales y cuatro veces quiso suicidar. Y esto fue entre uno de esos, esta fue una de las épocas que ella se quiso suicidar y fui y le dije que me la amaba. Y a medida de la historia me cuenta que se ve relajada y no me acuerdo lo que me estábamos platicando, pero eso fue muy precioso para mí, ese tiempo con ella. Y después de un año, en 2014, Samantha vino, que era bipolar y también tenía atracción con el mismo sexo. Y ella nos dijo mamá y papá y me dijo de que ella atracción por la misma sexo. Y cuando ella me dijo, yo le dije a ella, yo hubiera preferido que me dijera que estabas embarazado. Y eso es malo, hermano, lo que le dije a ella. No tenía que haberle dicho eso. Y no tenía, era demasiado real para mí. Yo no quería tener eso en mi vida, hermano. Yo hubiera querido que ayudara a alguien con este problema, pero no hubiera querido tener este problema en mi casa. Y esto es ella y yo en un retiro, último retiro con mi hija. Y yo estoy Yo estaba bailando y pensando en que... Yo estaba bailando y dije yo, mañana me voy a arrepentir de bailar. Miren, ella está viva, está feliz. Estamos teniendo una gran... Estamos teniendo mucha alegría. Y... Y ella nos dio una carta que quería ser un varón, un hombre. Iba a cambiar su nombre. Yo estaba tomando hormonas. Ella no estaba segura si sí, creía en Dios. Pero sí creía que había alguien en el cielo, pero no estaba segura a quién. Y fue introducido a un grupo de gente que nunca había sido aparte. Y hasta este momento no supe lo que era amor incondicional. Pero estaba dolido, hermanos. Porque yo extrañaba a mi hija, mi hija, mi muchachito. Y aquí ahora están mis dos hijos. Porque mi hija desapareció. Hermanos, podemos... Como padre, podemos discutir y como padre y como hombre de Dios puedo platicar, hermanos, porque le voy a decir a mi hija el nombre de que ella puso de hombre, el nombre de hombre, y muchas personas me critican por eso. Y a veces casi me renuncio al reino, hermanos. Y me fui, hermanos, me encogí. Y ya no querían ir a la iglesia, tantos problemas. Y tenía todas las fotos de mi hija y las puse todas juntas. Y decía, extraño a mi hija. Y a la misma vez, qué normal, ¿dónde está Dios? ¿Cómo? Hermanos, cuando fue, estaba en pecado, Dios me amaba a mí. Entonces todos tratamos de pensar que es normal. Y Alex y Alejandro y Alex y Sam, hermanos, a veces se me olvida que ella es mi hija, que ella es mi hija, era mi hija. Porque ella quiere. Mi hijo quiere, o mi hija quiere relación con nosotros, su mamá y su papá. Y le dijeron a ella que si sus padres eran religiosos, que se alejen de ellos. Pero yo le dije, mi hija le dijo, o mi hijo le dijo, no, no, no voy a separarme de ellos. Hermanos, usted puede venir. Puede venir usted aquí y contar su historia. Tal vez puede ser dolorosa o no, pero es su historia y es su dolor. Y por los últimos 2 años he estado peleando, luchando con una cuestión fundamental en mi vida y en mi fe. Hermanos, estoy caminando en fe. No soy perfecto. Estoy progresando. Y he tomado 2 años para no llorar en frente de ustedes. Y estoy aprendiendo más que nunca he aprendido, hermanos. Es duro, hermanos. Hermanos, Jesús, estoy aprendiendo lo que es un amor incondicional. Y tenía mi... Había una copa de vino y era la última para mí y dije, gracias, gracias porque me tocó. Hubiera sido muchas anteriormente que hubiera protestado si no hubiera podido compartir. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes estos pensamientos, hermanos. En Hebreos 11. El primer ingrediente es... Dios es real, hermanos. Dios es real. Y estamos en la iglesia y yo creo que ustedes van a creer que es real. Pero eso es lo básico. Hermanos, hermanos, eso es muy básico, mucha gente, pero eso todos lo sabemos. Pero hermanos, ¿hay algún problema que puede tener en su vida que puede ser ponerlo a dudar que Dios existe y que Dios es real, hermanos? Muchas veces, hermanos, pienso de que no es. A veces pienso, cuando pensé de que mi vida estaba completa, se me vino para abajo todo, hermanos, al saber que mi hija se había convertido en hombre. Pero, hermanos, tuve que regresar a Hebreos 11, al versículo 5. Por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, hermanos, porque antes de se lo llevárselo, hermanos, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes que lo buscan. Hermanos, usted no puede empezar si usted no sabe que Dios existe. ¿Y de qué sirve que usted venga aquí y se siente en esta silla si usted no cree en Dios? Hermanos, si el dolor y sufrimiento, si algo pasa, hermanos, pero el dolor y el sufrimiento está ahí para que cuestionar si Dios existe. Hermano, cuando las cosas no van como usted quiere, o cuando algo le pasa, o alguien le dice algo a usted, es su dolor, no lo sé, es su dolor. Pero cuestiona. Y, hermanos, si esto es lo que usted sufre, cuestiona si Dios es real o no. Es la fe y su dolor que lo va a hacer entender, hermanos. La duda viene, hermano. A veces son dudas pequeñas, a veces son dudas grandes. Pero la persona, pienso que tiene que dudar, es mi opinión. Porque al dudar, usted tiene que ir a buscar, hermanos. En la Universidad de Cal State Fullerton, o el colegio, la Universidad Estatal de Fullerton, que es en California, hicieron un estudio que por qué los hijos a los 18 años dejan la iglesia, dejan la religión, dejan la espiritualidad. Y le preguntaron de edad diferentes, y vinieron por dos razones inmensas. La primera es, los niños no tenían relaciones con las personas mayores en la iglesia durante que ellas eran jóvenes, antes de los 18. Para mí fue eso increíble. La segunda fue, que era más pertinente a lo que estamos hablando, la iglesia no los dejó a ellos dudar, no les dejó explorar las dudas que ellos tenían. Porque como adultos todos tenemos dudas. ¿Qué tú crees? ¿Y por qué no crees en Dios? Si has ido a la iglesia desde que tenés 3 años y ahora no crees en Dios. Pero, hermano, en lugar de decir, ¿tienes duda? Ok, hablemos, platiquemos, exploremos por qué tú tienes dudas. Tal vez los sentimientos ya pasaron sus edades. Pero a lo mejor usted tiene lo mismo, hermanos. Usted ya es avanzada. No quiere decir que no tenga dudas. Hermanos, Dios está establecido y es grande. Nadie va a correr, hermanos, porque usted tiene dudas. Yo creo que Dios ha esperado por mí a alguien que tiene dudas, un joven. Y hermanos, yo creo que las cosas que nos desafían, nuestra fe es lo que no está escrito o que no pensamos que va a pasar. El segundo ingrediente, hermanos. Bueno, a mí me gusta comer. Sí, me gusta comer. El ayuno que fue más duro fue cuando paré de comer azúcar. Hasta mis uñas me dolía, hermanos. Sí, seriamente, hermanos. Me gustaba el azúcar. Los pasteles, los chocolates, me encantaban. Si usted no le gusta el chocolate, hermano, usted no es humano. Y yo paré de comer todo que tenía azúcar. Me gustaban los cakes, las galletas, todo con harina. Hermanos, todo lo que tenía azúcar me gustaba, hasta los Twinkies me gustaban. Horribles, pero me los comías. Las galletitas de Oreo, pero tiene azúcar. No sé si tenía harina, pero tienen azúcar. Cuando veo la realidad de Dios y la realidad de Él, es como la harina en una receta de un pastel. Tiene que estar ahí. Si no tiene harina, la receta va a fallar. La segunda cosa que quiero hablar es de con una pregunta. Levante la mano si usted está de acuerdo con esta. Si dice sí a esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es soberano, pero no está en control? ¿Cuántos de ustedes creen esto? Él es soberano, pero no está en control. Que no está en control. Levante la mano. Si dice que sí. Yo creo esto, hermano. Quiero definir sobre lo que es soberano. Dios tiene el. Dios tiene la última palabra en todo, en actuar o no actuar. Pero no siento que está siempre en control. Usted es padre, ¿verdad? Usted hace decisiones, hermanos, y usted está en control. Cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, les dijo a ellos, no coman de esto. Él estaba en control, pero ellos escogieron mal porque comieron de la fruta. O sea, Dios no estaba en control de eso. Hermano, usted está donde está porque usted escogió. Y hermanos, eso no quiere decir que Dios no es soberano. Hermanos, si Dios estuviera en control de nosotros, fuéramos robots, fuéramos máquinas. Sí, dice que, bueno, si fuéramos programados con robots, dijéramos, te amo Dios, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos robots, pero queríamos que tuviéramos control y que tuviéramos libertad y control. ¿Por qué? Hermanos, hay cosas que tenemos, que escogemos, que nos gusta y que no nos gusta. Y que nos las hacemos, pero nos cuesta dolor, nos da dolor las cosas que escogemos. Y a veces nos perdemos. En Hebreos, capítulo 1, porque vivimos en un mundo que la gente escoge lo que escoge la gente lo lleva a hacer preguntas. Esto que pasó a mi familia, cuando pasó esto con mi hija, dice, ¿por qué las cosas pasan a cosas malas le pasan a cosas a personas buenas? Es la pregunta que él se hace. Y mi esposa y yo, en una reunión, nos fuimos a hacer una pregunta. Por cuando usted se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Puede contestar? Sí. Hermanos, no podemos contestar a la pregunta, ¿por qué? Y un amigo me dijo a mí, me dijo, en lugar de preguntarte por qué, dice, ¿por qué no haces lo que puedes hacer? ¿Por qué no te pregunta lo que puedes hacer? Porque el por qué reina en el poder de la soberanía de Dios. O sea, no tenemos control, solo Dios tiene control del por qué. Y a veces desperdiciamos mucho tiempo en preguntarnos por qué. Y no podemos contestar porque no somos soberanos. Cosas malas le pasan a personas buenas. ¿Por qué sabe usted que es bueno y malo? Porque son unos términos subjetivos. Cosas que pasan, hermanos. Usted a veces para en la luz roja y usted se pregunta, ¿por qué se para en una luz de roja de un semáforo? Y se enoja a veces, pero si usted sigue adelante y ve un accidente, era porque a lo mejor a usted se había sido parte de ese accidente. Hermanos, y ahora entendemos por qué cosas le pasan a la gente. Y nosotros podemos entender, pero dolor y sufrimiento que pasan en nuestras vidas nos desafían con estas preguntas. Otra pregunta que hacemos es, ¿está Dios muerto? ¿Te estás ahí, hermano? ¿Por qué piensas que me está pasando a mí con lo de mi hija? Si usted lee en Salmos, y si el Salmo habla cuando David estaba abajo, pero al final de los Salmos dice, tú eres mi refugio y tú eres mi ayuda. Hermanos, las cosas que en Hebreos 11:1, Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó heredero de todos, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Hermanos, si usted está... Dios hizo el universo. A mí me gusta el... Yo fui un... Estudié química. Y cuando empiezo a ver el universo y usted entiende que usted está fuera del universo, y nosotros somos una cosa tan pequeña en el universo, hermanos. Pero hizo el universo, las estrellas, donde tienen que estar, hermanos. Y mire esto. Todo el universo es en un modelo matemático. Y podemos saber dónde estaba 5.000 años atrás y dónde va a estar 5.000 años adelante. Y nosotros sabemos dónde vamos a estar. Y es un modelo matemático, hermanos, las estrellas. En los años 1700, un científico, Kepler, averiguó eso, hermanos. Pero ahora con computadoras podemos estudiar las estrellas en una manera diferente. Hermanos, sabe que Dios creó matemáticas para poder crear el universo, hermano. Pero si usted piensa en un momento, tiene que trabajar todo. Y mucha gente quiere desafiar a Dios y quiere probar que Dios no existe, pero hasta ahora no lo han hecho. Pueden poner el universo y lo pudo hacer en un momento de a un átomo. Hay gente que escribe hermanos en un grano de arroz. Hermanos, lo puso todo el universo en un átomo, un segundo de átomo, un tiempo de átomo. Y hermanos, tiene que creer que Dios es soberano. Tiene que creer eso aunque es en medio de su dolor o algo que a usted no le gusta. Si usted no le cree, si usted le cree en la soberanía de Dios, tiene que usted tener creer para que tenga paz. Y el último ingrediente, ¿cuántos de ustedes va a ir a comer cake sin azúcar? No, no, no güey, no va a comer. Bueno, si usted es diabético, tal vez come azúcar que no es azúcar. A nosotros nos gusta el azúcar en todas las cosas que lleva, que son cake. Si se come una galleta de Oreo como sin azúcar, ¿cómo va a ser? Es horrible. Este ingrediente es el azúcar. Esto es lo que crea el sabor y nos gusta, y nos hace que comer. Y váyase a Marcos 10. Marcos 10, 17. Esta es la historia que la sabemos bien del joven rico. Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno. Hermano, este era un buen hombre. Maestro, le preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque me he llamado bueno, le dijo Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes que los mandamientos, hermanos. Este hombre vino y le preguntó y le dijo, y este le pregunta, ¿cómo puedo irme al cielo? Es como que ¿qué le diría si alguien se le postra a usted? Y yo le diría, bueno. Y le empezaría a predicar. ¿Estamos listos? ¿Pero qué? ¿Jesús qué le dijo? Estaba. Hey, está bien si querías. Hay que corregir algo. ¿Por qué me llamas bueno? Le digo a Jesús. Hermanos. En este universo solo es una persona buena y solo es Dios, hermano. Solo Dios, hermanos. Solo Dios. Yo fui a ver las palabras del diccionario, como todos los colegios, y lo que quiere decir en griego, incorruptiblemente bueno. No puede ser malo. Es hasta las raíces bueno. Es incorruptible. Bueno. Hermanos, todo lo que pasa en su vida y en mi vida, como me gusta o no me gusta, Dios es bueno. Y el dolor es como un virus que mata la concepción que Dios es bueno. Hermanos, a veces uno se pregunta si me pasa algo malo. Si me pasa algo malo es que Dios no me ama y que Dios me está castigando. Y lucho con esto. Cuando, hermano, estaba viendo mi calendario. Sí, yo dije, ¿qué es lo que hice malo con mi hija? Que se hizo hombre. No, tú hiciste algo, le dije a Dios, malo. Yo hice todo bien aquí. Yo no fui un padre malo. So you did, vos hiciste algo malo. Hermano, no me tomó tanto tiempo para estar convicto, para saber y entender que solo Dios era bueno. Yo creo que él hizo esta historia y lo que él quería hacer en el versículo 10 de Marcos es de que quería estar seguro de que Dios es bueno. Hermanos, vamos a estar, si no creemos esto, tal vez lo hacemos así con Dios, vamos a ir a vivir con Dios, pero vamos a ir al cielo, pero va a ir por raspado, hermanos. Si no creemos que Dios es bueno, no vamos a vivir a gusto, porque pensamos que las cosas malas no nos pasan a los hermanos cristianos. Hermanos, estoy experimentando mucho dolor en esta situación, pero créeme que no niega lo bueno que es Dios. Y cada vez que uno tiene una receta, invita a alguien o usted lo entonces le hace que su hijo lo pruebes y invita a alguien para poner todos los ingredientes, Dios es real, es la harina, y ponemos la soberanía y empezamos a mixear y ponemos lo bueno que es Dios y lo ponemos adentro del horno y lo cocinamos y de ahí lo probamos esta nueva receta. Probemos esta receta, hermanos. Hermanos, si Dios no es real, ¿para qué estamos aquí? Podemos estar pasando en otro lugar. Y desafía a Dios, que Dios es real. Ajá. Va a vivir su vida y repórtese conmigo más adelante. Hermanos, si estamos aquí porque Dios es real. Y lo que usted cree que es real y es bueno, pero no es soberano. Esto no. Estoy adorando un ídolo, hermanos, porque no hace nada. O sea, hermanos, y lo lavamos. Hermanos, si Dios no es soberano, no puede esperar que cada paz, que algo pasa. No puede pasar nada en su vida. Pero si Dios es real y es soberano, pero no es bueno. Bueno. ¿Cómo dice? En Sudáfrica. Ash. Tuve un muchacho en una clase de historia con un ajá. Está hablando de Hitler. Hermanos, estos tres ingredientes tienen que trabajar juntos, pero tienen que ser cocinados en su vida. Y eso es lo que es. Eso, el sufrimiento y el dolor pasa. Y voy a contar una historia que es apropiada. Porque yo quise ir a ver unos héroes bíblicos para poder, de Abraham y Isaías, y Dios le dijo a Abraham, yo te voy a probar, quiero saber qué clase de amor tienes. Ve a matar a tu hijo, eres tu único hijo, y lo tuvo cuando tenía 100 años. Pero bueno, yo quiero morir a los 85, no quiero morir a los 100 años, pero bueno, eso es otra historia. Pero cuando Dios manda a matar a Isaías, y el que era el único heredero de Abraham, y Abraham no se preguntó, cuando lo mandó, él empacaron y por 3 días caminó hacia la montaña. Y sabía que Dios era real, Abraham, pero sufrimiento. Y me imagino que la Biblia no nos cuenta, la Biblia no dice cómo, qué fue lo que pasó en los 3 días de camino que tuvo Abraham y Sarai. Y hermanos, la fe tuvo que estar trabajando en Abraham, hermanos, para saber que él iba a creer, que Abraham creyó que Isaías iba a ser resucitado por Dios. Hermano, esta foto, él la ha dejado ahí, hermanos, es porque fue día de acción de gracia, hermano. Me desperté a las 4 de la mañana, no pude dormir, y leí acerca de Abraham, y es lo que dice esto. Él le dijo a sus sirvientes, cuando iba a sacrificar a su hijo, estén aquí. Yo y el niño vamos a ir a adorar a Dios y vamos a regresar. Hermanos, cuando leí esto, me levanté, hermanos, de la cama, salté de la cama y me sentí convencido. Puedo adorar a Dios por medio de Dios, en experiencia que no puedo, quiero estar. Y lo que dice la palabra es que hay que obedecer. Hermanos, tenemos que aprender a validar a la gente lo que escoge. Y ahora, lo que yo le llamo a él Alexander, no quiere decir que yo condono las cosas que él hace. Así que estoy aprendiendo a ser como Dios, hermanos, como nunca. Y estoy aprendiendo a razonar y pensar. Ahorita estoy aprendiendo adorar a Dios en dolor y en tristezas. Y aquí tengo la Biblia de Samantha. Y aquí dice tengo el nombre de Samantha. Y hermanos, Samantha va a regresar, hermanos. Hermanos, no sé qué clase de dolor está experimentando, hermanos, pero usted va a experimentar dolor. Pero yo quiero que lo que usted haga esto, quiero que usted decirle esto, que ponga su mente en que Dios, que es real, que usted piense que Dios es real y tiene tiene soberano y que es bueno y que este Dios lo va a traer a un lugar de fe. Hermanos, lo que acaba de decir en esta prédica es increíble, porque habla de la fe de él, un hijo de Dios, que tenía una hija, su única hija, que se convirtió en hombre, pero él tiene la fe que como Abraham le permitió, hermanos, que él piense que su hijo, que ahora es hijo, va a regresar a ser su hija, y los dos van a dar testimonio aquí en frente de nosotros algún día.